Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Cerré el episodio anterior haciendo mención a la necesidad de mirar nuevamente a la Gran Comisión e identificar algunas de sus omisiones. Si bien nos detendremos en Mateo, la Gran Comisión es mayor de todo lo que suele tenerse en cuenta. Veamos. Es importante destacar que los versículos de la Gran Comisión provienen de las instrucciones finales de Jesús a sus 11 apóstoles. Además de Mateo 28, se incluye Marcos 16, Lucas 24 y Hechos 1, compartiendo estos textos características comunes, aunque hay otro texto para incorporar como veremos más adelante. Primero, Jesús los pronunció en el contexto posterior a su resurrección. Así adquieren la mención de ser las últimas palabras de Jesús. Segundo, estos pasajes especifican las responsabilidades: hacer discípulos, bautizar y enseñar, Mateo, anunciar las buenas noticias, Marcos, y ser testigos, Lucas y Hechos. Estas actividades se volvieron centrales en la iglesia primitiva. Tercero, todos ponen el enfoque en el mundo, todas las naciones, toda criatura y hasta lo último o los confines de la tierra. Como ya dije, estos textos impulsaron las misiones transculturales desde finales del siglo XIX, llamando a los cristianos a evangelizar regiones no alcanzadas mediante el testimonio de Jesús, de forma personal y por medio de la proclamación pública. Pero en ese proceso, algunos afirman, se dejaron de lado otras dimensiones de la misión. Se refieren a tomar en cuenta las necesidades sociales y humanas y a la transformación de la sociedad. Esto fue creando tensiones y posiciones a veces antagónicas en la iglesia global. Así, la incorporación del Evangelio de Juan, capítulo 20, en la comprensión de la Gran Comisión, ha sido sugerida como un paso que permitió a la iglesia reconciliar estas dos dimensiones. Entonces, por Gran Comisión entendemos los 5 pasajes mencionados. Claro que nuestro tiempo nos permitirá solamente ver el primer evangelio. Es importante destacar que los textos de la Gran Comisión se fundamentan en el acontecimiento único e histórico de la resurrección de Cristo. El poder y la presencia prometida de Jesús hasta el final de los tiempos confirma que su comisión debe extenderse durante todo ese periodo. Sin la resurrección, no existiría comisión alguna. En los relatos posteriores a la resurrección, hay una clara vinculación entre resurrección y anuncio. Por ejemplo, un ángel comunica la noticia a las mujeres. Jesús mismo se aparece a ellas y las comisiona para informar a los discípulos. Luego, las mujeres se convierten en las primeras portadoras de las buenas nuevas. Y finalmente, los discípulos son comisionados personalmente por Jesús. Así tenemos que la resurrección es fundamental para la misión cristiana, pues revalida la identidad de Jesús, confirma que fue enviado por el Padre, es evidencia de la aceptación divina de su obra redentora y porta esperanza y vida eterna para todos los creyentes. De esta manera, la comisión aparece en los 4 evangelios ligada a la resurrección, constituyendo el núcleo del querigma o mensaje apostólico, como se evidencia en el libro de los Hechos y en las epístolas paulinas. Con todo esto, volvemos a Mateo 28. En el episodio anterior, también mencioné que la versión de Mateo contiene 5 temas esenciales. Hoy vamos a ver el primero, autoridad total. ¿No se ha escuchado que a veces este pasaje se cita incompleto? No se inicia en el versículo 19, sino en el 18. Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De esta manera, llegamos al primer error, omitir la autoridad cuando no comenzamos la Gran Comisión en el versículo 18. Digamos sin rodeos, no habría comisión alguna sin haber autoridad o potestad de Jesús. La palabra potestad en la versión 60 significa en el original libertad, capacidad, derecho y poder para actuar. Al leer Mateo, te invito a que observes esta autoridad o potestad de Jesús. El evangelista la expresa en distintas esferas. es la autoridad para interpretar la ley sobre las fuerzas de la naturaleza, es para el perdón de pecados, es sobre la enfermedad y la muerte, es potestad y autoridad sobre toda actividad demoníaca, es autoridad por encima del sábado y del templo, es autoridad plena, absoluta y total. Esta autoridad, que algunos autores la relacionan con Daniel 7, del 13 al 14, es el tema central del Señorío de Cristo. Dicha autoridad de Jesús no está limitada e incluye tierra y cielo, y también nos remite al comienzo de Génesis, los cielos y la tierra. El verbo «me fue dada» en griego indica una acción concluida en el pasado. Esta autoridad le fue dada por el Padre en virtud de la obra de la cruz manifestada en la resurrección. Así, la autoridad de Jesús es total y cósmica, abarcando cielo y tierra. En su resurrección, Cristo tomó posesión de la autoridad universal y todas las limitaciones fueron eliminadas. Como concluye un teólogo latinoamericano, Jesucristo ya ha recibido el reino. Jesús de Nazaret, el siervo sufriente, es ahora el Rey del Universo.
Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.